de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Palabra de Dios.
Te alabamos.
Queridas hermanas, creo que esta es la última charla que vamos a tener sobre la carta a los Colosenses. Todavía nos queda un capítulo, pero el capítulo que queda es más bien de exhortación, de consecuencias, consecuencias morales y, digamos, catequéticas de lo que se ha dicho. Pero el meollo de la carta ya lo hemos comentado durante estos 4 días. La carta, como sabéis, pues tuvo origen en una serie de devociones raras que tenían los habitantes de Colosas, vamos, los cristianos. Devociones raras de poderes y potestades que venían del cielo, principados, potestades, dominaciones, cosas de esas. Y San Pablo, entonces, viendo que se estaban desviando en cosas más o menos banales y de poca importancia, les escribe esta carta para reivindicar con toda la fuerza la figura de Jesucristo. Y la figura de Jesucristo como el único Salvador. En Él fueron creadas todas las cosas, etcétera, os acordáis. Nos hace ver claro que hemos sido redimidos en su cuerpo de carne, nos lo dice en el capítulo 1, 21, que es la figura de Jesucristo, hombre, la que verdaderamente salva, y todas las demás devociones y todas las demás cosas, pues o están supeditadas a esto o sencillamente estorban y hacen daño, pueden hacer daño. Él mismo después hace, San Pablo, deriva esto. La redención de Jesucristo en su cuerpo de carne la deriva a nosotros, a la Iglesia, y es cuando dice aquello de ahora me alegro de los sufrimientos que sufro por vosotros en la predicación, porque así completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Es decir, la verdadera piedad es la que nos asocia a nosotros a la pasión de Cristo, que fue por amor, amando a los demás. Y como la pasión de Cristo no terminó en muerte, sino que resucitó más allá de la muerte, pues nosotros también, el amor con que amamos, no termina en pura filantropía, sino que termina en resurrección, en curación, en sanación. Y así es como ha ido discurriendo toda esta carta, que yo he hablado por primera vez en mi vida de ella, y no sé, pues me ha resultado maravillosa. En el capítulo 2, versículo 9, nos habla de que en Jesucristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Son frases muy atrevidas, porque decir que en un cuerpo humano, en un cuerpo de hombre, en una vida de hombre, en un ser de hombre, reside toda la plenitud de Dios, el pleroma o pléroma, que se dice en griego, toda la plenitud de Dios, pues hace un poco como temblar. ¿Cómo es posible que en un hombre resida corporalmente toda la plenitud de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué palabras son esas? ¿Cómo podemos entender los hombres esto? No será una exageración, pero ahí están estas palabras. Y ahí están estas palabras marcando la vida de la Iglesia y nuestra auténtica piedad. Y ayer por la tarde terminamos hablando de la realidad, que es el cuerpo de Cristo. Y hay muchas cosas que hacemos nosotros, sacrificios y tantas cosas que muchas veces los hacemos más bien buscándonos a nosotros mismos. En aquello que dice San Pablo, tales cosas tienen una apariencia de sabiduría, pero por su piedad afectada y sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra la insolencia de la carne. Y termina el capítulo, termina este capítulo y empieza el tercero diciéndonos, así que, lo que he leído antes, si habéis resucitado con Cristo, si hemos encontrado a Cristo en la muerte de Cristo, ya no queremos vivir del pecado, sino que queremos que nuestro pecado sea sanado en su cruz y resucitado, por lo tanto. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba y no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Como decía antes, el Cristo resucitado, San Pablo, lo considera como el pleroma, es decir, la plenitud de Dios. Y viene a decirnos, pues, que todo el universo se resume en un cuerpo de hombre. Es difícil entender esto, ¿verdad? Es difícil entender que todo el universo, el fin del universo, que todo haya sido creado para ello, que todo haya sido creado precisamente para que finalice en un cuerpo de hombre y que todo se recapitule en el cuerpo del hombre Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, al cual serán sometidos todos los enemigos, todos, al cuerpo de Jesucristo, es decir, al hombre Jesús. Y utilizando, como decía, la imagen de los emperadores romanos cuando vencen y entran en Roma con todo el cortejo de los enemigos y de los esclavos, dice que Cristo también someterá el reino a Dios Padre con todo el cortejo de poderes, de fuerzas, de dominaciones y de todas esas cosas, y el último enemigo de todos vencido será la muerte. La muerte, pues, es un enemigo que ha nacido no por Dios, que no viene de Dios, sino que es la paga del pecado, es el tributo por el pecado, es el salario del pecado. Y el hombre, pues, nos encontramos así, con una naturaleza pecadora, y entonces por eso existe la muerte en este mundo. Pero la muerte no es de Dios, y como la muerte no es de Dios, tiene que ser también redimida, tiene que ser sanada. Y es sanada por Jesucristo. Así que nosotros morimos anticipadamente entregando nuestra vida. Decíamos ayer que el hombre, pues, puede vivir del pecado, el pecado da vida, pero el cristiano que es iluminado por el Espíritu Santo, entonces puede entregar su pecado a Dios para no vivir de él, aunque sigas cometiéndolo. Porque muchas veces no puedes dejar de cometerlo porque eres muy débil, porque esto y porque el otro, pero ya no quieres vivir de él. Y muchas veces te fastidia. Y muchas veces nos sucede que cometemos pecados y no queremos cometerlos. Pero nos dominan, pero nos vencen. Y aunque nos venzan y nos dominan, y nos dominen, si no queremos cometerlos, no tienen dominio sobre nosotros. Se transforman en pobrezas. Ya son pobrezas que tienes, ya son incapacidades que tienes, ya son situaciones que no puedes con ellas, pero no las tienes. No vives de ellas. Vives de la cruz de Cristo, vives de la salvación de Cristo, vives resucitado con Cristo. Y ahí se entabla entonces una lucha tremenda entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Y San Pablo llega a decir en la carta a los Romanos, capítulo 8, llega a decir que aunque tengas el cuerpo muerto por el pecado, el Espíritu poco a poco va haciendo que ese cuerpo resucite. De tal modo, dice él, que lo mismo que el cuerpo de Cristo muerto fue resucitado por el Espíritu, también el Espíritu hará que tu carne poco a poco sea transparencia de Dios, transparencia de la divinidad. Este es el proceso de la santificación. El proceso de la santificación es un proceso de vida que va sucediendo en nosotros cuando nosotros queremos vivir ya de algo distinto de lo que nos ofrece el mundo, de lo que nos ofrece el pecado, de lo que nos ofrecen las cosas del pecado. Yo tardé mucho en entender esto, os lo digo de verdad, porque la moral que se nos ha predicado a nosotros no es esta moral de San Pablo. La moral que se nos ha predicado a nosotros ha sido una moral, pues de esfuerzo, de sacrificio y de vencer por uno mismo a fuerza de voluntad, los pecados. Y si yo tengo que vencer mis pecados por la fuerza de mi voluntad, ¿para qué están clavados estos pecados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significan estas frases de San Pablo? Que mis pecados han sido borrados, el acta donde constaban mis pecados han sido borrados por la sangre de Cristo. ¿Qué puede decir estas frases si soy yo el que verdaderamente me libro del pecado? Que no me libro, porque no me puedo librar. Y muchas veces los grandes fariseos aparentan ser grandes santos, pero en el fondo, como decíamos ayer, la insolencia de la carne está escondida. Está escondida en cosas que parecen que no, son pequeñitas, pero que te las tocan y saltas, porque sencillamente no has llegado a ningún grado de humildad. Has llegado a muchos grados de apariencia, pero a ningún grado de humildad. Y como digo, a uno le cuesta, a mí me ha costado mucho entender este misterio y he tenido que pasar muchos años pensándolo y rezándolo y diciendo, pero ¿qué significa? ¿Qué puede significar esta cosa? Hasta que el Señor poco a poco te lo va revelando y te vas dando cuenta y se agiganta la figura de Jesucristo delante de ti. O sea que Jesucristo ha clavado mi vida, ha clavado mis pecados y yo por el bautismo. Pero no solo el bautismo que recibí de pequeño, el bautismo en Jesucristo cada día de mi vida, voy entregando mis pecados de tal forma que yo no quiero vivir de ese pecado, que yo no quiero buscar en ese pecado mi salvación, porque muchas veces buscamos vida. ¿Por qué pecamos? Pues pecamos porque buscamos vida en el pecado, porque estamos solos, porque estamos desconsolados, porque estamos rotos y buscamos consuelo, buscamos vida en el pecado y en determinadas experiencias, en determinadas cosas. ¿Por qué toman los chicos droga? Pues porque están solos, porque están descontrolados, desquiciados, porque buscan vida, no saben dónde encontrarla. A ver si por aquí encuentro algo de vida. Y lo mismo sucede con todo el pecado. A ver si encuentro algo de vida. Y a veces te da vida, otras veces menos. Todas las adicciones que hay en el mundo son adicciones en busca de vida. Todas. Todas. La gente que no puede dejar el tabaco es porque piensa que sin tabaco se mueren. La gente que no puede dejar el sexo, como San Agustín, es porque, como dice San Agustín en las Confesiones, él pensaba, si yo dejo el sexo, mi vida será amarga. No encontraré nunca más alegría. Seré un desgraciado. Y lo mismo me pasaba a mí con el tabaco también. Yo no es que haya sido nunca gran fumador, pero me parecía que si dejaba de fumar, ¿qué hago yo después de comer? Cuando todos se reúnen en la recreación, o cuando viene la señora pesada a hablar 2 horas conmigo, ¿cómo la aguanto si no he hecho un cigarrillo? Y eso me pasaba a mí. Todas las adicciones, y San Agustín le rezaba al Señor, cuando el Señor ya le iba, cuando el Espíritu Santo le achuchaba. Y entonces empezaba él a ver que tenía que haber otra salida, que la vida no estaba en el sexo. Y entonces es cuando le decía a Dios, y como dicen, Señor, hazme casto, pero todavía no. Pero todavía no, espera un poco, porque yo no puedo soportar la castidad ahora. Él no podía soportarla, creía que no podía soportar la castidad. ¿Y cómo le sanó el Señor de la castidad? ¿Sabéis aquella página bonita en la que San Agustín, paseando por el jardín, oyó que un niño cantaba desde una casa de fila una canción que él no conocía? Y entonces San Agustín se acercó por allí y dice, esta debe ser la canción del verano, porque yo no la conozco. Y estuvo, se acercó a la ventana del niño que cantaba, y resulta que el niño cantaba dos palabras nada más, tole et leye, tole et leye, pero con música. Tole et leye significa toma y lee, toma y lee, coge y lee. Y San Agustín pues siguió paseando hasta que de repente se dio cuenta de que en la mesa donde estaba sentado tenía la Biblia abierta, y cayó en la cuenta y dice, ay, que tengo que coger la Biblia. Cogió la Biblia, leyó un pasaje de una de estas cartas, que yo no me acuerdo en este momento qué pasaje era, y allí fue el golpe. Allí recibió el golpe del Espíritu Santo. Allí se acabó su vida vieja. Allí empezó la vida nueva, allí murió con Cristo, allí le entregó la castidad, o allí le entregó la sexualidad, allí le entregó toda su vida de pecado. Y después, más adelante, dice, no he echado de menos nada de lo que dejé. Nada. No solamente porque el Espíritu Santo te ayuda, sino porque las adicciones tienen voz de sirena. Son como sirenitas del mar que tienen una voz diciendo, ven acá, que sin mí tú no eres nadie, que sin mí tú no vives, sin mí tú no tienes vida. Y al final resulta que no te daban vida, te daban muerte. Cuando yo fumaba, os puedo decir la verdad con perdón de los susodichos que fuman aquí, o susodichas. Solo hay una.
Ahí
fue algo con lo que iba a decir.
Sí, lo de cuando fumabas.
Sí. Bueno, ya no me acuerdo. Bueno, estaba hablando de San Agustín. Bueno, cuando fumaba, ya me dijo. No podía dejar de fumar. Y yo me daba cuenta, porque en aquellas épocas ya tenía un montón de cosas y de trabajos y de todo esto. Yo me daba cuenta por la noche al acostarme que me cansaba más el tabaco, me producía más cansancio que todos los trabajos del día. Y entonces yo decía para mis adentros, pero ¿cómo soy tan tonto? Si yo me acostaba muerto en la cama, pero muerto de cansancio. Y yo me daba cuenta que era el tabaco el que me cansaba verdaderamente. Pues nada, imposible. No podía dejarlo. Voy a hasta que lo dejé, claro, más tarde. Pero lo dejé por también, no así tan esplendorosamente como San Agustín, pero vamos. Pero lo dejé también un poco desde arriba, la cosa, ¿no? ¿Y qué me sucedió? Toda la vida que me daba el tabaco, todo, después yo no la echo de menos para nada. Ni cuando viene la señora pesada, ni después de comer, ni en ningún otro momento. Yo no he tenido necesidad nunca más de coger un cigarrillo, ni lo he hecho de menos. Pero tampoco me molesta que los demás fumen. Esta campaña que hay ahora, que es una campaña, yo no sé, pero absolutamente opresiva y represiva y dictatorial contra los pobres fumadores. O sea, hay pecados en el mundo que nos hacen daño a todos, sin necesidad de hacer leyes tan estrambóticas. No se puede fumar en ningún sitio, no se puede. Esto lo digo en beneficio tuyo. Pero yo no veo, a mí no me gusta la opresión por ninguna parte, en ningún sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo lo va a hacer. El Espíritu Santo lo hace al final. Como tengas la suerte de entrar en la órbita del Espíritu Santo, es lo que dice aquí San Pablo. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Tú nunca podrás subir a lo de arriba, pero sí puedes buscar las cosas de alguna forma cuando las vas conociendo. Cuando el Señor con su Espíritu te va dando cierto conocimiento de su poder, de su gracia, de que Él llega, de que esto, sí que puedes hacerlo. No puedes hacerlo tú, pero dejas que Dios sea Dios en tu vida. Dejas que el Espíritu Santo vaya haciendo las cosas como en San Agustín. Figúrate tú, 15 años, dice San Agustín, o más, o 18 años, desde los 15 hasta los 33 años, sometido a eso. Sometido a eso, a ese vicio, y sometido además con adicción, y que no podía, y que no podía, y que no podía. Y era San Agustín, vamos, quiero decir, fue San Agustín, pero fue San Agustín más tarde, claro. Y lo entendió maravillosamente. ¿Y por qué San Agustín necesitó esto? Porque el Señor siempre, a cada tiro, en cada tiro mata a dos pájaros. Sí, 2 o 25. ¿Por qué necesitó San Agustín ser sometido a la dureza de 18 años de dependencia carnal total? Pues porque San Agustín tenía que tener una experiencia de la gracia muy especial, de la gratuidad de Dios muy especial. ¿Por qué? Porque por aquella época surgió una doctrina herética, la doctrina de Pelagio, el pelagianismo, que decía que los hombres nos salvamos por nosotros mismos. Tenemos fuerza, tenemos una naturaleza. Pelagio era un monje inglés, alto, guapo, de ojos azules, pero rubio, que andaba por aquí, por el Mediterráneo, por Grecia, por ahí predicando. Claro, un tipo así se ponía a predicar. Dice, el Señor nos ha dado una naturaleza con suficiente gracia y fuerza para que nosotros, por nosotros mismos, podamos llegar al cielo. Y se lo decía a la pobre gente morena de Grecia y a los mediterráneos, que somos más bien de tipo medio y morenos y con ojos negros, no azules. La gente se quedaba ante el hereje. Y entonces tuvo que salir al encuentro de clase alguien que sabía lo que se decía. Y San Agustín sabía perfectamente que durante 18 años el vicio carnal le dominó totalmente. Y que él por sí mismo jamás, su naturaleza jamás hubiera vencido eso. Fue vencido por Jesucristo, por la gracia de Jesucristo. Y entonces tenía una experiencia tan viva que se lanzó en el Tratado de Gracia, en el Tratado de Gracia de San Agustín, que es un tratado contra Pelagio, contra el pelagianismo, contra la capacidad que tiene la naturaleza humana de salvarse por sí misma, pues se lanzó con toda su alma. ¿Por qué? Pues tenía una experiencia. Él, aparte de toda la teoría, aparte de toda la teología, aparte de todo, tenía él una experiencia personal de incapacidad absoluta de vencer este pecado. El Señor le dejó de ver hasta las heces su propia impotencia. Y entonces entendió el tema. Entendió el tema. Entendió el tema del Pelagio. Más tarde, los pelagianos, claro, fueron condenados por la Iglesia inmediatamente. Pero nacieron otro grupito que se llamaban semipelagianos. Medio pelagianos, medio. Medio pelagios. Y ¿sabéis lo que dicen estos señores? Los semipelagianos decían, aquella pregunta que le hice yo a unas monjas dominicas en un convento que había 28 monjas, y que les hice yo la pregunta doble. Vamos a ver, hermanos, en una charla como esta, vamos a ver, os voy a hacer una pregunta doble. es necesaria la gracia para salvarse. Y las 28 monjas dijeron, sí. Digo, muy bien. Segunda pregunta, pero la gracia hay que merecerla, ¿verdad? Un lío en el coro. Unas con otras. Un lío de 2 o 3 minutos. Y hasta que al final digo, bueno, tenéis la solución ya. 24 dijeron que había que merecerla. Y 4 dijeron que no había que merecerla. Y entonces les dice, hermanas, aquí hay 24 herejes semipelagiatas. 24 herejes semipelagiatas, porque el semipelagianismo es precisamente que la gracia se merece. Después vendrá más tarde Santo Tomás y dirá, pero ¿cómo se va a merecer la gracia si la gracia es el principio de todo merecimiento? Sin gracia no hay ningún merecimiento, entonces ¿cómo vas a merecer la gracia? ¿Con qué? Todo merecimiento viene de la gracia. Pero San Benito era semiplaciano. Y no quiero Santo Tomás de Aquino, fue semipelagiano en las 2 primeras obras que hizo. Santo Domingo también tenía bastante de semipelagiano, porque Santo Domingo de Guzmán leía mucho las colaciones de Casiano, y el capítulo 13 de esas colaciones está condenado por la Iglesia. Y el resto, pues. Y entonces el cardenal nuestro, ¿cómo se llama? Un famoso comentarista de Santo Tomás decía, no hay más remedio que aceptar que Santo Tomás en sus primeras obras de juventud era semipelagiano. También pensaba que la gracia había que merecerla. Después en la Suma ya no. En la Suma Teológica el tratado es precioso. Pero se dio cuenta él de que hay aquí algo que no. Hay aquí algo que no. Y San Benito fue semipelagiano con su cuerpo, con unos rigores terribles, hasta que el Papa Zósimo, en el 521, condenó el semipelagianismo. Y se le hundió la vida a San Benito, porque había estado ganándose el cielo y ganándose la santidad a pulso, y ganándose la gracia. Entonces es cuando cabizbajo subió arriba a Monte Cassino, emprendió de nuevo la formación de un monasterio, se le evangelizó el corazón, se le dulcificó, escribió otra regla distinta de la de su diácono, y entonces empezó a decir que con los monjes hay que tener mucho cuidado, porque resulta que hay monjes que pueden más que otros, y entonces a los que no pueden hay que tener misericordia con ellos, hay que tener compasión. Empezó a utilizar ya una serie de principios del corazón cristianos que ya tienen mucho que ver con la misericordia, con la acción del Espíritu Santo, con ir a la gente, la famosa regla de San Agustín, la famosa regla de San Benito, que es un poco lo que le da su patrono de Europa, por la superación del semipelagianismo. Y tiene cosas muy bonitas en la regla. Dice, los monjes no deben beber vino, porque no es cosa de monjes. Dice, pero como sería imposible convencer a los reyes, a los monjes, de que no deben beber vino, se permite por cada monje media emina de vino al día. Y el otro día me enteré que media mina es medio litro. Medio litro, pero todavía figuraos si superó el semipelagianismo, que decía, y si alguno necesita más, que hable con el abad. Es un corazón distinto. Es un corazón distinto. Santo Domingo también tenía algo por las lecturas de semipelagiano, pero tenía el corazón reblandecido ya. Por ejemplo, en eso del vino con las monjas. cómo le gustaba ir a visitar las monjas y beber vino con ellas, aunque a veces un poco aguado, duro. Tinto de verano, como dicen ahora. A Santo Domingo le gustaba el tinto de verano. Entonces, pues, todas estas cosas parece que no, pero son muy vitales. Son muy vitales para que el Espíritu Santo tenga cabida en nuestras comunidades, en nuestras pobrezas. A mí una de las cosas que me admira maravillosamente y considero que solo el Espíritu Santo puede mantener a una iglesia, porque sin iglesia no somos casi todos, y ahora también. Casi todos estamos tendiendo por la culpabilidad que tenemos a ganarnos por nosotros mismos el cielo. Lo decía Pablo VI. Somos semipelagianos. Pero la Iglesia jamás ha aceptado eso. Y se reúnen 300 obispos en un cónclave, o mejor dicho, en un sínodo, como ha sucedido varias veces en la vida. Se reúnen 300 obispos semipelagianos en nombre de la Iglesia y condenan el semipelagianismo que ellos están viviendo. Porque sucede. Incluso Trento lo condenan. ¿Por qué? Porque cuando hablan, hay alguien que habla por ellos. Porque la garantía de la Iglesia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo jamás dejará que la Iglesia no predique otra cosa que la gratuidad de Cristo. La Iglesia. Después, los pastores, los que andamos por ahí, por los círculos barriobajeros y periféricos, tendremos muchas veces piedades raras. Pero la Iglesia jamás, jamás se ha equivocado. Jamás nos ha metido gato por liebre. Para la Iglesia, la salvación nos viene por Jesucristo, gratuitamente, en el cual, en cuya cruz han sido clavados nuestros pecados, y muriendo con él, por la gracia del Espíritu Santo, entregas tus pecados y resucitas con él a una vida nueva. Nos dice San Pablo, esto es la Iglesia siempre. Y sí. A pesar de que el cura de la parroquia, a pesar de que la superiora de no sé dónde, diga, hermanas, que tenemos que, a pesar de que nuestras predicaciones ronden el semipelagianismo continuamente, y la acción del hombre ganadora del cielo, a pesar de eso, la Iglesia Santa. Yo no he visto nunca, yo estos temas les estudio bastante, y los he vivido porque en la renovación se vive mucho esto, yo en ninguna cosa he encontrado tanta santidad en la Iglesia como en tres cosas. En esto, en que la Iglesia siempre, todos los papas, aunque ves claramente que el papa piensa distinto, dice lo que tiene que decir. Hay una protección del Espíritu Santo ahí tremenda, sobre todo en el tema de la gratuidad. El otro tema es en el de la Eucaristía. ¿Cómo ha conservado la Iglesia la Eucaristía durante 2000 años? Limpia y pura. Limpia. Se habrá ritualizado, todo lo que queráis, pero la Eucaristía sigue siendo la palabra de Dios. Nos ha transmitido la palabra de Dios limpia y pura. También vendrán los exégetas y dirán por derecho y queda lo que quieran, pero la palabra de Dios y la interpretación de la Iglesia, que hace poquísimas interpretaciones, la Iglesia lo deja todo pues a la discusión de los teólogos y de la gente, y bueno, sí. Pero como decía el padre Congar, nuestro padre Congar, yo a los exégetas les respeto, pero no los considero maestros. Maestros. El magisterio está en la Iglesia solo. El magisterio de la palabra de Dios está en la Iglesia. A los estudiosos de la Biblia, a los doctores de la Biblia, les respeto y les admiro y sigo normalmente lo que ellos dicen, porque saben más que yo, pero no los considero maestros. A lo más que los considero es profesores. El magisterio, que es un grado más. le pertenece a la Iglesia. Es la Iglesia. Y yo siempre he venerado a la Iglesia por estas cosas, pero sobre todo de una manera especial por el tema de la gratuidad. ¿Cómo ha podido la Iglesia a lo largo de los siglos mantener la verdad más honda de un Dios que no entendemos? Porque es el misterio de Dios escondido desde los siglos. La gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. Es la originalidad de Jesucristo. Predicar lo demás lo han predicado todas las religiones. Predicar cumplimientos lo han hecho todas las religiones y lo siguen haciendo. Si haces esto, dicen los moros, 5 veces al día rezas. Haces la peregrinación a la Meca. Haces el Ramadán. Haces, te salvas. ¿Por qué? Porque has cumplido. Nada de gratuidad, cumplimiento. Y todas las demás religiones son religiones ascéticas, religiones de tareas, religiones de hechos, religiones de cosas que hay que hacer, religiones de mandamientos, religiones de menos. El cristianismo, aquí resulta que Dios se ha puesto en lugar de los hombres, ha sido molido por nuestros pecados. Y ahí encontramos nosotros la salvación. Y cuando Dios viene a ti, desde esa gratuidad tú resucitas y vives con Cristo, con los bienes de arriba. Y entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros la gracia, digamos, es una baratija. Pues no, mira, no pasa eso. Porque entras en la dimensión del amor. Eres amado por aquel que te ha salvado. Y entonces empieza en ti el proceso de santificación. Claro que entre nosotros hay ascesis. Claro que tenemos que luchar contra el cuerpo y contra las tendencias del cuerpo. Pero no luchamos nosotros contra el cuerpo. Lucha la gracia de Dios con nosotros o en nosotros. Que ya es muy distinto. Es el Espíritu Santo y su gracia la que dentro de ti va haciendo que tú puedas superar las situaciones humanas como San Agustín las superó. Si no, nosotros no podemos. ¿Y cuántas veces nosotros, vosotras, habéis hecho voto de obediencia, castidad y pobreza? ¿Verdad? Y si no te lo explica bien, crees que lo haces tú. Yo es que he hecho, tú has hecho votos, pero ¿qué vas a hacer? Si a ti no te gusta ser ni pobre, ni casta, ni obediente. Si no puedes, además. No puedes. No soy yo el que os he elegido. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo el que os he elegido a vosotros para que hagáis estos votos que yo os voy a regalar. Es gracia en todo. Es lo que ya os he contado de la vecina de mi madre. La señora Rosario, que un día va mi madre a casa de la vecina del C, nosotros vivimos en el B, y le dice la Rosario: Felisa, yo calculo que he rezado 28.500 rosarios en mi vida. ¿Tú crees que Dios me lo premiará, verdad? Y dice mi madre: mujer, ¿cómo no? ¿Cómo no te lo va a premiar? Tienes muchos méritos delante de Dios. Y viene a casa mi madre y me lo dice a mí. Digo: mamá, que no es así. No es así. Que rosario, esos 28.500 rosarios, no le valen para conquistar el cielo. El cielo ya lo tiene conquistado. Dice: pero entonces, ¿qué hace la pobre? O sea, ¿cómo? Digo: pues mira, es que los 28.500 rosarios son la gracia que Dios le ha dado para rezarlos. No tiene que decir: Señor, págame los 28.500 rosarios, sino que tiene que decir: Señor, te doy gracias porque me has dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Y eso es una elección tuya, eso es una gracia tuya, y eso es un don tuyo. Y mi madre rápido cogió la puerta y le dijo: Rosario, que no lo hacemos bien. Que no lo hacemos bien. Que el rezar los rosarios 28.500 ha sido la gracia de Dios, que Dios te lo ha dado para poder rezarlos. Y la otra, Le dice, que es muy bueno esto que me estás diciendo, Feliz. Que es muy bueno. Que yo eso nunca lo había pensado. Y claro que es muy bueno, porque si tú lo piensas así, dices, o sea que Dios es el que, queriéndome, me ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. ¡Qué bueno! Dios me quería antes de que yo rezara ningún rosario. Y me ha dado la gracia de rezarlos. Eso es el catolicismo. Esa es la gracia. Esos son los votos. Es la gracia que Dios nos da para hacer unos votos, para rezar un rosario y para hacer todas estas cosas. Bien, me he ido un poco por las ramas, creo yo, y ya se ha pasado la hora. Pero todo va en la línea de cómo San Pablo quería enseñar a sus fieles de Colosas la verdad profunda de Jesucristo, que no se desvíen, porque si no nos desviamos fácilmente en nuestras prácticas. En nuestras prácticas. Voy a rezar 28.500 rosarios y así tengo asegurado una cantidad de méritos para el cielo. Voy a hacer esto y así tengo asegurado, y así tengo asegurado, y así tengo asegurado. Que no. Que lo que tienes asegurado es el amor de Dios, porque te ha amado antes de que tú. ¿Y qué es lo más importante? Eso es lo que tienes asegurado. Créete eso. Estás viviendo en la gracia. Eso es lo que tenemos asegurado. En la muerte de Jesucristo y en su resurrección. Por eso, si habéis resucitado con Cristo y si habéis entendido esto, seguid entendiéndolo cada vez más profundamente. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. ¿Con qué gloria? ¿Con la tuya? No, hombre, con la suya. Él es el que te da la luz, es el que te da la gloria. Apareceremos gloriosos con Él. Pues gloria al Señor.
Gloria.